Ponte Cuenta.
¡Hey, querida audiencia! Bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde te traemos el backstage del mundo de los negocios. Como he venido diciendo en los intros recientes, aquí no venga a buscar motivación, aquí no venga a buscar cuento de hadas, aquí vamos a hablar de negocios, cómo te va a tirar para adelante y cómo va a hacer dinero. La motivación, búsquenle los demás podcasts, que esos también son buenos, pero aquí le vamos a hablar claro y pelado. Porque eso que lo pintan bonito, se dieron muchos tropezones antes de llegar. Y aquí te lo vamos a traer uno por uno, Dios me. Así que suscríbanse, denle a la campana, compartan. Señores, ese algoritmo hay que ayudarlo, eso no a lo loco. Entonces yo no voy a invertir porque yo no lo estoy monetizando. Así que ayuden a que su comunidad y la del Manso crezca, porque de aquí vamos a sacar muy buenos empresarios. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado, apasionado, entusiasta, enamorado del mundo digital. Y con eso todo lo que conlleva el internet y todo lo demás. Y no es secreto para nadie, está de moda la famosa inteligencia artificial. Vimos ChatGPT, vimos Gemini ahora que Google tiró un primer chinazo y no le salió y ahora le cambió el nombre y vino con otro. Hemos venido viendo esa transformación. Entonces hoy traigo un formato diferente porque volvemos al formato panel que a ustedes les gustó, el caso Che Pepper, donde vamos a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Cómo nosotros tenemos que ir cambiando esta mentalidad para abrazar esta nueva herramienta y implementarla, saber cómo utilizarla, saber si nos conviene en determinado momento y entender cómo racionalizar en base a eso. Para eso traigo a dos muy buenos amigos. El primero, ya lo han visto por aquí y ya él es parte del staff, Emmanuel Román. Bienvenido, hermano.
Hermano, muchísimas gracias por la invitación.
Y el otro es un pana que él es del campo, en el sentido de que hace dinero en el campo, pero utiliza todo lo que tiene que ver con tecnología, incluyendo ahora el tema de la inteligencia artificial, para eficientizar su producción. El señor Arturo Bisonó, bienvenido, hermano.
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
Señores, todos ustedes saben cómo es, sin preguntas, sin vainas, vamos a hablar claro y pelado. La inteligencia artificial, miren cómo Nvidia disparó el stock. Porque ya todo el mundo está comprando microchip y demás, porque ya a todos no quieren vender. Desde que tiene la palabrita inteligencia artificial, ya el proyecto te lo compran de entrada. Entonces, vamos a plantear diferentes perspectivas para ir socializando los puntos. Pero la inteligencia artificial, ¿ustedes creen que ahora mismo es más ventaja que desventaja?
Bueno, yo siempre en todo escenario de disrupción social tiene su pro y su contra, obviamente. Yo creo que los contras lo vamos a empezar a ver un poquito más adelante.
Okay.
Pero en este momento estamos ante un momento de disrupción de la eficiencia de las empresas, de los emprendedores, de los profesionales en general, que realmente está siendo muy acelerada. Y como bien yo tengo un tiempo diciéndolo, primera vez que la gente de común, la gente de a pie, puede interactuar con la inteligencia artificial. Quizás hace 5 o 6 años, la inteligencia artificial estaba solamente disponible para los programadores. Pero hoy en día no es necesario saber programar para poder estar en contacto y poder interactuar y poder hacer cosas con la inteligencia artificial. Y eso realmente es un momento de disrupción de la historia muy acelerado. Yo creo que cuando nuestros hijos empiezan a estudiar los libros de historia, yo creo que este momento que estamos viviendo hoy en día, sin duda alguna, así como lo fue la revolución industrial, así como fue la domesticación del ganado hace muchos siglos. O sea, claro. Creo que estamos en un momento importante.
¿Y tú no crees que sea un hype por el, como lo fue en su momento, el blockchain, la criptomoneda, que tuvo su pico de hype y todo el mundo, y criptomoneda y blockchain? Y ya de repente, como cayó, nadie habla de eso. ¿Tú no crees que pueda pasar eso con la inteligencia artificial?
O sea, es que la inteligencia artificial es algo que va a entrar en la caja de herramientas de nosotros los profesionales. Y yo creo que va a llegar para quedarse. Se va a perfeccionar. Por ejemplo, cosas simples. Por ejemplo, a mí me cuesta redactar. No es que no sepa redactar, pero como mi personalidad es más de acción, más de creatividad, sentarme a redactar un informe me cuesta. Y hoy en día, pues hay muchas herramientas que me permitan. Las que más yo ocupo siempre están saliendo, que Copilot, que Gemini, uh-huh. Pero al final siempre ChatGPT.
Sí, le lleva
la
Apple. Con la versión Turbo.
El Apple de la.
No mencioné Apple plataforma. Porque aquí son como de Samsung, pero está bien, sí, entendimos.
Claro, entonces al final poder procesar base de datos, poder interpretar base de datos y cosas simples como redactar un correo. Y hoy en día, esta posibilidad que OpenAI ha creado, que es tú crear tu propio GPT, o sea, tu propio asistente personal, con una ya codificación detrás que eres tú mismo que la crea, pues demasiado potente. Yo tengo GPT para muchas cosas, por ejemplo, para proyectos.
¿Lo has creado tú?
Claro, porque al final yo lo que hago es que yo le digo, o sea, yo preestablezco la información que quiero que el chat GPT revise para responderme.
Okay.
Quiero base de datos, cómo responderme, qué responderme, todo ese tipo de cosas ya son cosas que yo puedo ya preestablecer. Entonces, cuando yo empiezo un diálogo con ese chat, que es este GPT, que yo le pongo el nombre que yo quiera, pues al final yo acelero procesos. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Yo soy representante de una institución internacional en República Dominicana. Entonces yo tengo ahí todos los documentos de ese proyecto. Okay. Entonces, los informes que yo tengo que hacer mensuales del trabajo que yo hice, yo lo enumero, simplemente lo escribo, hice tal cosa, lo pongo ahí y le digo, créame el informe de trabajo de este mes. Y como ya él tiene la información detrás de todo lo que es el proyecto, pues él me redacta un ítem de cada actividad que yo tuve, pero ya alimentando esa línea que yo puse de esa actividad que yo realicé de ese proyecto, alimentándolo con información del mismo proyecto. Entonces, al final me genera 4 o 5 páginas con un punteo de con un punteo de 20 líneas, por claro. Una línea por punteo. Entonces, al final, pero si no, igual yo lo hacía antes con ChatGPT, pero tenía que darle todo el contexto, tenía que dárselo. Ahora yo tengo el contexto ya dentro del GPT.
Predefinido.
Y eso me permite, por eso yo lo puedo aplicar para cotizaciones, para por ejemplo, responder el correo bajo el mismo contexto de este proyecto que yo estoy trabajando. Yo lo hago a través de ese ChatGPT, porque ese GPT que se llama especialista en ese proyecto, él maneja muy bien el proyecto porque tiene 200 páginas tiene de ese proyecto. Entonces, cada correo que yo le pido que me responda, ya lo hace con la narrativa de ese proyecto.
Emanuel, esta pregunta yo se la hice a mis estudiantes el otro día en un debate. Y séme franco, sin diplomacia. ¿Tú crees que el uso de estas herramientas hace a Arturo más creativo o menos creativo?
Respondiendo por orden a la primera pregunta y corroborando lo que dice Arturo, sí, definitivamente el AI llegó para quedarse. Es una revolución y está presentando un sinnúmero de ventajas. Los contras lo veremos más adelante.
Claro.
Pero mi opinión particular es esa de que no solamente llegó para quedarse, sino que simplemente vino a aportar, ¿no? Y entonces, la pregunta que tú me haces es una herramienta, sin lugar a dudas, que vamos a tener que llevar hoy en día. Yo estaba leyendo o viendo un podcast mexicano que sigo mucho, que le preguntaban a ese experto si el AI viene a suplantar la empleomanía, algunas posiciones, algunos cargos, algunos puestos, algunas profesiones. Y yo sé que eso lo vamos a debatir más adelante, pero la respuesta era que no, que el AI no viene a reemplazar a nadie siempre y cuando tú estés montado en el barco, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahora, vino a aligerar carga, a aligerar procesos, a mejorar y optimizar una serie de cosas que nosotros como humanos hoy en día sí tenemos la capacidad, pero en la vorágine del día a día y en la operación de un negocio, que es lo que vinimos a hablar nosotros como, claro, como dueños de empresa, cómo nosotros podemos implementar todo esto, definitivamente es un plus, sobre todo para las empresas que están creciendo, las empresas micro y pequeñas y medianas, sin lugar a dudas, que son las que tienen menos recursos, no solamente económicos, sino también recursos de manos, personal. El AI, la inteligencia artificial, que deberíamos describir un poquito también lo que es la inteligencia artificial, que nosotros hemos tenido inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Deep Blue. En 1997, la famosa computadora, el que llegó a vivir esa época, que la pusieron a competir la computadora de IBM con el número uno del mundo ruso, Gary. O Gary.
Kasparov.
Le dicen ellos. Eso era inteligencia artificial en su momento, hace 30 años, pero era una inteligencia artificial simple.
Lo que propiamente no le llamaban como tal.
Entonces, correcto. ¿Qué pasa ahora y por qué la vorágine y el boca a boca diario de la inteligencia artificial que lo vemos en los periódicos, en las redes? Ahora todos los artículos vienen con algo de AI. O sea, ese es el tema en boga, pero ya tiene años trabajándose y lo que ha venido a posicionar la inteligencia artificial de estos tiempos es lo que se llama el machine learning. Básicamente es cómo esa inteligencia va aprendiendo y reaprendiendo con los datos que le damos, con la data, el histórico que tiene, que Arturo puede hablar muchísimo de eso porque lo aplica en su día a día. Y antes teníamos una inteligencia artificial simple, ahora tenemos una inteligencia artificial que aprende de manera automatizada mediante tres procesos, supervisados, no supervisados, con datos, o sea, que le ponemos nosotros. Que tú le des a data y le dices, embrújate con ese reporte de Excel de cuenta por cobrado, de inventario o de análisis de datos de tareas de tierra como lo que analiza Arturo. Y eso es lo que ha venido a revolucionar porque la inteligencia artificial siempre ha existido.
Claro.
¿Me entiendes? Con el internet, pero estaba limitada a una inteligencia simple. Ahora, con esa capacidad que el machine learning no es más o ese método de aprendizaje son técnicas que se le aplican algoritmos para que la computadora o el algoritmo, vamos a decirlo así, aprenda sobre unos parámetros que ya él tiene. Él pudo haber cometido errores anteriores, pero él aprende sobre eso.
Exacto.
Y toda esa alimentación que tiene de miles de procesadores, de miles de computadoras, de miles de centros de datos en el mundo, es lo que hace hoy esto tan revolucionario.
Entonces, quiero dejar algo claro que no lo comenté al principio. Aquí no vamos a entrar en el aspecto técnico. Aquí es cambiarle su mentalidad para que usted entienda cómo podemos hacerlo. Ustedes saben que nuestro país es un mercado pequeño relativamente. País del tercer mundito, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuentemente, eso no nos hace early adopter de la tecnología, de los procesos, del esquema.
Correcto.
¿Qué tanto tendríamos que cambiar nuestra mentalidad como jóvenes emprendedores, como empresarios, para que este tipo de herramientas, que son las que son clave, que están de fácil acceso y no hay que hacerse una maestría ni nada en ese sentido, utilizarlo? Porque ¿qué pasa? ChatGPT, tú lo dijiste. Literalmente eso es un WhatsApp, por decirlo más simple. Porque tú le escribes y una herramienta te manda información para atrás. Entonces, ¿cómo tú entiendes que debemos... Y pregunta abierta, puede responder cualquiera de los dos. ¿Cómo debemos ir cambiando ese mindset para entender que eso no es como que la NASA que está allá y nosotros que estamos aquí, que son cotidianidades que uno tiene a la mano, que simplemente entender cómo funciona y aterrizar en nuestro negocio?
Fíjate, yo siempre he dicho que nosotros los profesionales salimos de la universidad con una caja de herramientas que es limitada. ¿Y cuál es esa caja de herramientas? Que sabemos hacer un informe en Word, que sabemos hacer una presentación, mal o bien. Sabemos usar Office mal o bien. Sabemos, tenemos una capacidad crítica de analizar. Que eso es básicamente a lo que uno va a la universidad, que es lo que uno no puede aprender por sí solo. Y esa caja de herramientas es como un mecánico que llega con su caja, la abre. Entonces, al final, uno va adhiriendo a esa caja de herramientas herramientas, ¿verdad? En mi caso, en el ámbito agrícola, yo sé volar dron, yo sé usar diferentes software para procesar sistemas de información geográfica. Entonces, yo cada vez voy mi capacidad de generar valor va aumentando. Entonces, la inteligencia artificial, al final, es una herramienta que está ahí que tú decides si la quieres adherir a tu caja de herramientas o no. Entonces, eso va desde el prisma de un empleado que quiere ganar más dinero y ese empleado tiene que generar más valor para que le paguen más. Eso es una realidad. O sea, en eso estamos de acuerdo porque al final, si tú no generas valor, tú no sirves para la empresa.
Claro.
Entonces, mientras más valor tú generas...
Tú eres un utility.
Exacto. Entonces, en ese sentido, yo considero que los profesionales tienen que... Y los emprendedores tienen que ver esto como una forma de poder generar más valor a lo que están haciendo. Tanto sea para su cliente, Por ejemplo, el call center, que la vinculación que tiene hoy en día y los chatbots que tienen hoy en día para poder brindar una mejor experiencia de mayor entendimiento, de mayor velocidad de respuesta, todo eso es una generación de valor. Pero también el empleado, de cara a su empleador, con herramientas de inteligencia artificial puede generar mucho más valor. Entonces yo creo que por ahí va, es lo que la ciudad, el emprendedor, los jóvenes, los nuevos profesionales tienen que entender que la inteligencia artificial tiene que estar dentro de su caja de herramientas. Claro, van a haber unos profesionales que no van a ver esto como algo importante, que, que no se van a montar, porque siempre pasa. Uh-huh. Yo estoy seguro que en el internet hubo gente que al final no se subió de una vez a la patada. No. Ya ahora mismo obligado. Pero aquí ahora mismo todavía... Fíjate que yo empecé a echar GPT cuando no, ni un 1% de la población lo usaba. No lo usaban porque yo vi esto y yo no lo podía creer. Eso fue diciembre 2022.
Ok.
Diciembre 2022. Sí, diciembre 2022. Y... en ese momento, yo iba preguntando, ¿tú conoces? Sí, lo he escuchado. Todavía al día de hoy hay gente que me ha dicho, sí, lo he escuchado.
Te lo creo.
Al día de hoy. O sea, cuando la curiosidad...
hay gente que no... lo ha escuchado, pero no sabe lo que...
y yo me enteré, fue con un amigo mío, un economista. Lo tengo que mencionar, Raúl Ovalle, porque después se enoja conmigo.
Saludos a Raúl.
Raúl siempre me ha ayudado con los temas de redacción, porque él tiene una redacción muy buena. Yo, okay. Cuando estoy escribiendo cosas que ya la tengo ahorita, Raúl, mira, ¿qué tú crees? Te tengo algo. Raúl, pero ¿qué esto es para ahora? Óyeme. Mándame un link de Zoom. Y lo hicimos. Claramente con su precariedad de acceso a información, porque eso era diciembre. Yo dije, yo no lo puedo creer. Gracias. Y me puse a profundizar.
Después ya fuiste otro.
Ya daba hasta taller.
Óyeme. Entonces, lo que te digo es que... entonces, el primer profesional no se va a subir en la patana. Va a haber un profesional que es tan mediocre profesional... Que va a ver esto como una forma de suplir su conocimiento. O sea, el conocimiento que no tiene va a adherir esto y le va a preguntar simplemente y ni lo va a leer, lo va a copiar y lo va a pegar.
Ah, ok, ok, ya.
Entonces vamos a tener ese tipo de profesional que es muy importante que las empresas se den cuenta a tiempo cuáles son esos profesionales que están ahora mismo buscando la forma de
cómo ser más vago.
De cómo ser un vago más eficiente.
Ajá.
Pero va a haber otro profesional que va a ver esto como una forma de amplificar su conocimiento, de poder dedicarle más tiempo a la parte creativa, a la parte de crear, y le va a permitir, o sea, se va a permitir que este tipo de herramientas sean lo que le hagan el trabajo sucio, el trabajo de procesar una base de datos, de redacción supervisada, porque esto siempre es supervisado. Al final, si un economista redacta un artículo con ChatGPT, yo no lo veo mal, siempre y cuando sea el economista quien le entregue su conocimiento, le ordene en base al tipo de narrativa que quiere y al final el documento es un documento que es válido. Entonces, yo creo que esos tres profesionales son los que se van a ver enfrentados a esto. El que no va a creer, el que va a decir, aquí está la posibilidad de yo seguir siendo malo, pero...
claro.
Aparentando bueno, y el otro que va a tener como un superpoder.
Uh-huh. ¿Emmanuel?
Definitivamente quiero poner un ejemplo que me llegó a la mente. Ustedes se acuerdan cuando hace unas décadas había una ola, pero ya todo es bilingüe,
sí,
de aprender inglés como segunda lengua. Lo que no egresamos de colegio bilingüe, ¿no?
Uh-huh.
Pero estamos hablando hace 30 años. En los 80, los 90, cuando aquí ni siquiera había fama de call centers. Eso lo hay ahora porque la sociedad, que eso es un plus que tiene Dominicana como hub, el inglés como segunda lengua en una gran parte de la sociedad. Cuando tú tenías que aprender inglés para tú poder optar por mejores posiciones. Después llegó lo de la maestría. ¿Me entiendes? Que tú tenías que tener una maestría para poder optar por mejores posiciones, ¿no? Entonces, así es lo de la inteligencia artificial. Hubo una época en los 90 que tú tenías que saber computadora. Y no solamente escribir. Bueno. Saber usar el Windows 3.1, el DOS, después el Windows 95. ¿Me entiendes? Entonces, lo que es el AI ahora es lo que va a perdurar en las próximas dos décadas. En la próxima década seguro, pero en las próximas dos décadas eso va a ser una herramienta indispensable para diferenciar quién sí y quién no.
Claro.
¿Me entiendes? Porque ya lo demás es básico. Lo demás... ¿Me entiendes? Ahora, el que adopte la inteligencia artificial como una herramienta principal en su día a día. Y quiero recapitular algo que mencionamos. Aquí no solamente le estamos hablando a los dueños de empresas. Aquí le estamos también hablando al ejecutivo, al profesional, colaborador, empleado de cualquier organización. Le van a comenzar a exigir eso. Porque usted puede optimizar haciendo un intraemprendimiento suyo. Dígase, una iniciativa que mejore algo en la empresa o que innove en un proceso, producto, servicio. Usted es un intraemprendedor. Entonces, claro. Tanto dentro como fuera en el día a día, usted como ser humano en general. Otro ejemplo, mi mamá no puede acostarse sin tener el Instagram abierto. Una cosa increíble. Y mi mamá tiene 70 y pico de años. Uh-huh. Entonces, adoptar la tecnología para entretenerte, para sacarle más provecho, para aligerar, como el ejemplo que puso Arturo de una corrección de un documento o lo que fuese, al final del día suma. Si tú lo que tú hacías invirtiendo el tiempo y que no te gustaba, una hora leyendo un documento y corrigiendo, esto te lo hace en un segundo, en un minuto, con sus ajustes, porque también claro. Tú tienes que tener ahí, volvemos a lo mismo. ¿Será sustituido el humano por la inteligencia artificial? Yo digo que no. Si usted se monta en la ola, porque hay algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer, que es ese toque humano, creativo y apasionado que tiene el ser humano.
La habilidad es blanda. Y correcto. Ojo, un poco para complementar lo que dice Manuel. No es la inteligencia artificial que te va a sacar del mercado. Es alguien que ocupa inteligencia artificial. Exacto. Versus tú que no la estás usando. Entonces, por ahí es que va la cosa.
100%. Ahora, yo voy a jugar al abogado del de los cachos. Ustedes ambos tienen un punto de... O sea, comulgo con muchos de los puntos que cosa. Y yo soy entusiasta. Yo a diario utilizo la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? En octubre, yo empecé un proceso de transformación en mi empresa en donde yo quiero crear como una especie de asistente virtual. Mucho proceso administrativo.
¿Para
mucho,
ti o para con...?
Para la empresa global. Por ejemplo, yo tengo algunos clientes que yo tengo facturación recurrente. Todos los meses a ese cliente se le cobra una iguala. Entonces, yo tengo un CRM, tengo un punto de venta. Porque yo no puedo establecer una automatización para que se genere automáticamente. Y si viene una respuesta, la inteligencia artificial entiende de qué es lo que piden. Van a pedir un número de cuenta, van a pedir un estado de cuenta. O sea, son regularmente una serie de...
estandarizada.
Exacto.
Datos
estándares. Entonces, el punto con lo que yo buscaba era... Esos procesos administrativos que, como tú bien comentas, son el día a día que les restan tiempo a uno, les restan operatividad... automatizarlo en base a inteligencia artificial. Y creé el personaje que se llamaba Proxy. Una cachulería y eso. Y ese va a ser como que la asistencia... Un Siri dentro de mi empresa, para simplificar la palabra. Pero ¿qué pasa? Al momento de llegar al terreno de ejecución, yo tuve que chequear mis procesos. Yo tuve que chequear mis canales de contacto con el cliente. O sea, yo tuve que hacer todo un análisis que... Humildemente, y hay que ser realistas, nosotros podemos tener un nivel de conocimiento y de preparación un poquito superior a la media. Ahora, no cualquiera se puede embojotar, leer cuál herramienta me conviene, cuál no, cómo entiendo y aplico esto. Entonces, si bien es cierto, es una herramienta, y vamos a utilizar la misma analogía que tú pusiste ahorita, tu caja de herramientas, yo tengo que entender... Si esto es un alicate, si esto es un destornillador, si esto es un plano, para saber cómo le voy a entrar a la puerta. Porque si es un plano y el tornillo es de un estría, por más que yo quiera, voy a coger lucha. Entonces, tenemos que también entender que porque sea nuevo, no necesariamente se vuelve imprescindible. Porque ahí es donde corre el riesgo. ¿De qué? De que como es nuevo, entiendo que sumamente lo necesito, pero no estoy preparado para ello. Entonces, te armo un chatbot y el chatbot responde por ahí para abajo lo que él quiera. Y no le estoy dando un buen servicio al cliente, que justamente estábamos grabando un episodio sobre eso. Entonces, tenemos que entender que esto es una herramienta, pero por más buena que sea la herramienta, si tú no te preparas para utilizarla, si tú no te preparas para entender cómo utilizarla, se va a quedar siendo una herramienta.
El tema humano siempre va a estar. Volvemos... volvemos a repetir, Amazon, una de las empresas más automatizadas del mundo, tiene miles de empleados.
Claro.
Y son los que muchos responden el segundo o el tercer correo cuando tú le haces un reclamo. El primero no. El primero está con inteligencia artificial. Pero volvemos y decimos, el ser humano en sí, el empresario, el líder de cualquier organización, ya sea con fines o sin fin de lucro, tiene que ser una persona preparada en persona, en habilidades blandas y, claro, y habilidades duras. Simplemente una herramienta. Porque, vuelvo y te digo, los problemas se resuelven con creatividad. Y tú te puedes apalancar de muchas cosas. De un libro, de un consejo de un hermano, de... Hoy en día nadie vive sin el internet. Y volvemos, sí, y hablamos. El internet, tú no te imaginabas que tú ibas a poderle mandar una imagen a alguien en los 90. ¿Me entiendes? Una foto.
Una videollamada.
Una videollamada.
Sí. Yo lo veía. Dile eso a Tesla.
Eso. ¿Me entiendes? Entonces, si podemos aprender de lo que ha sucedido en la historia reciente con la revolución industrial que inició en 1800, finales de 1800, y ahora con la época de la transferencia de datos de manera fácil, lo que le llaman internet, a finales de los 80 y principios de los 90, volvemos a lo mismo. Si analizamos la historia, volvemos a caer en lo mismo. Son herramientas que llegan para quedarse. ¿Cuál es la ventaja, a diferencia del pasado, de estas herramientas? Que aprenden. Que aprenden. Y Arturo puede hablar muchísimo de eso porque, vuelvo y te digo, en ChatGPT, que estamos hablando de ChatGPT, pero ChatGPT es un ápice de lo que es la inteligencia artificial.
En la punta del iceberg.
O sea, no es de gratis que Microsoft invirtió billones de dólares en el 2019 en OpenAI. Claro. ¿Me entiendes? Y es porque vio el futuro.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a bucapié y perdón que te interrumpa, pero vamos a ponerle picante a esto. Arturo, yo te contrato hoy en mi empresa, gerente de marketing. Yo te contrato por tu preparación, tu currículum.
Voy a tirar mucha pata voladora. Tú. Lo vamos a lograr porque...
Vamos para allá, espérate.
Le hemos buscado la vuelta a vaina
más difícil. No, porque yo quiero que veamos los diferentes puntos de vista.
Dame una semana para yo empaparme.
No, dale, dale. Tira para adelante.
Tienes tu maestría, tu experiencia y toda tu vaina.
Dos maestrías y 78 cursos en Coursera.
Exacto. Yo te contraté porque me gusta tu creatividad. Ahora, a la primera campaña que yo te pido... Yo lo que te veo fajado sentado en tu computadora en ChatGPT, copiando y pegando todo lo que tú veas. El entregable que tú me diste está bueno, está chulo, pero no fue de tu autoría, por decirlo así. Entonces, ¿yo qué te voy a evaluar como talento? ¿Tengo que evaluarte a ti como talento o tengo que evaluar el uso de la herramienta? Porque entonces ahí tengo una disyuntiva. Porque tú me estás queriendo cobrar 150 mil de honorario, de salario.
Te puedo responder.
Pero tú estás
pensando en responder primero.
Dime.
Te puedo responder. Vamos a hacer el cuento del mecánico. Que tú tienes un sonido en el carro durante un mes y al final te decidiste en llevarlo, sacar tiempo para eso. Viene el mecánico, le da la vuelta, se mete en la fosa, chequea el vehículo, abre el bonete, apaga y prende, dale para atrás, dale para adelante, no le quita la emergencia. Saca un tornillo, hace así y se quitó el sonido. Te cobró 3 mil pesos. ¿Qué es lo que vale? ¿Lo que te cobró o el resultado?
El resultado.
Claro. Y también, excelente ejemplo.
me mató.
No, pero imagínate, me contaste a mí como agrónomo.
Claro.
Y yo hice la campaña. Yo no sabía, yo no sé.
No, ese fue más extremo, exacto.
Fue un ejemplo, o sea, tú eres mercadólogo, yo te contraté como mercadólogo.
Claro, pero ahí, mira, por ejemplo, con mi equipo, yo tengo una encargada administrativa y la encargada administrativa yo la he llevado a que ella pueda, por ejemplo, redactar correos, estamos armando un congreso científico de agricultura de precisión y las cartas de aprobación lo está haciendo un GPT. Okay. O sea, yo le meto el proyecto de investigación y ese proyecto de investigación está entre los parámetros del Congreso elegible, pues le genera la carta y se le manda. Todo ese tipo de cosas yo pudiera hacer que ella lo haga porque al final yo le estoy pagando para que ella redacte, pero al final yo estoy logrando que ella sea mucho más eficiente.
Okay.
Ahora, el problema es cuando ella genera una carta y que ni ella leyó, que no hay un trabajo, o sea, que no genere el resultado que yo quiero que genere, independientemente de la tecnología que estemos ocupando.
Okay.
Si yo logro el objetivo que yo quiero de ese profesional, me da lo mismo como lo estás usando. O sea, no sé que esté matando a una gente para...
No, claro.
Pero al final, si está siendo ético en lo que está haciendo y yo estoy logrando lo que yo estoy esperando de esa persona, pues si él está siendo más eficiente en lograrlo, pues yo no tendría...
Volvemos a lo mismo. Son paradigmas. Nosotros como líderes, lo que te decía, tenemos que estar a la vanguardia. Y para estar a la vanguardia, tú tienes que ser flexible como el agua. Y adaptarte al envase. Y para eso tú tienes que derribar paradigmas. Entonces, tú tienes que ir adaptándote a los tiempos. Y cuando tú te adaptas a los tiempos, a ti lo que te importa son los resultados.
Claro.
Y a tiempo, ¿no? Se trata de costo-eficiencia. Uh-huh. Volvemos a lo mismo. Y pusiste un ejemplo muy bueno. ¿Por qué pusiste un ejemplo muy bueno? Porque donde más se puede aplicar a la perfección hoy día es...
Es en el marketing.
Es en el marketing, señor.
No, y mira un escenario.
Tú tienes una aplicación que se llama Jasper ahora, que te modula la voz y se adapta a lo que los datos que tú le pases y entiende más o menos el formato o los tonos que tú utilizas y te replica la voz. Y eso tú le metes. Es otro que se me fue el nombre ahora de crear rostros.
Ajá.
¿Me entiendes? Pero al final todo está en lo que tú quieras. Y vuelvo y digo, siempre van a haber los buenos creativos.
Claro.
Porque una cosa es lo que te dé el AI, ya sea Copilot, ChatGPT o 10,000 más. Y otra cosa, el criterio humano para tú saber si eso es bueno o malo, si el resultado es de calidad o no, si se adapta a la campaña, a las necesidades del consumidor, de la empresa. ¿Tú me entiendes? Hay otras variables que están en juego que dependen del talento humano.
Total. Y, ojo, eso que dice Manuel es muy importante. Yo... Si existiera una persona ahora, un profesional, que no sé cómo se llamaría esa carrera, que se sepa toda la plataforma que hay hoy en día, dividida por segmento, marketing, productividad, que, y él entra en la empresa, ¿cuáles son los procesos? Estas son las 6 plataformas. Cuídense. Sí. Son 2,000.
Y vámonos.
Óyeme. Exacto. Yo tengo un directorio de
herramientas.
De plataformas, de herramientas, exacto. Que son como 2,000. Yo a veces
me pongo a punchar
una.
Le incorporan a la que ya conocemos.
Y uno se pone. Pero también hay muchos emprendedores que están dando servicios. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Campo Moderno. Campo Moderno se dedica básicamente a generar procesos de innovación en el sector agroalimentario: mapa de suelo, topografía con dron. Entonces me estoy metiendo en inteligencia artificial, pero ya más con programación.
Ok.
Y hay una empresa que ellos trabajan desarrollando algoritmos de procesamiento automático, computer vision y ese tipo de cosas. Y ya yo la pegué. Porque yo lo que estoy buscando son buscar soluciones a problemas puntuales en el sector agrícola. Yo genero una base de datos grande de ese problema. Me reúno con ellos, esto es lo que yo necesito, y ellos me generan el algoritmo. Claro. Y ya me entregan llave en mano. Por ejemplo, si yo quiero hacer una herramienta para poder identificar si el tomate está maduro o no maduro dentro de un invernadero y saber qué porcentaje se puede cosechar. Y eso lo multiplico por el precio. Al final, yo tengo dos opciones. Ponerme yo a tirar pata voladora a querer aprender a programar. O me apalanco de una empresa que está dando servicios de generar esto.
Eso reporta.
Entonces, realmente, la capacidad que hay ahora mismo de poder apalancarse de servicios tecnológicos que están desarrollando gente que sí sabe de eso es demasiado grande. Entonces, al final... Óyeme, yo apoyo que el empleado esté usando la inteligencia artificial, pero lo que no puede cometer, o sea, lo que no puede ser es el número 2 de profesional que yo te dije. O sea, si yo me doy cuenta...
Exactamente. No perder
su sentido crítico. Si yo me doy cuenta que es lo que está buscando, que él le metió una información y cuando yo voy al correo, lo que me dice es pon la fecha. Pero tú ni lo leíste. Pero por lo menos ponen la fecha tú. Claro. ¿Cómo lo pasas así? Entonces ya ahí tenemos problemas.
No, y quise hacerle esa pregunta por el mismo hecho de lo que ustedes comentan, que al final del día, el que es mediocre es el profesional, no la herramienta. Entonces, al final del día tú le puedes preguntar, pero si tú no sabes qué preguntarle, claro, tú no vas a obtener la información.
Y hay otra cosa, Héctor, que no podemos perder de vista, que es... la capacidad de arrastre cuando se presenta ese momento en la que tú te adaptas o te adaptas.
Claro.
Cuando llegaron los correos, ¿a quién sustituyó los correos? No fue a la carta, fue a los faxes. ¿Me entiendes? Porque ya el fax se había llevado las cartas hace rato. Y se seguían mandando cartas. O sea, no estoy diciendo que no. Pero cuando tú ves que te ahorras tiempo. Tiempo. Ni te voy a decir dinero. Tiempo. Porque la empresa invierte para eficiencia. Entonces, cuando tú veas de que tu competidor, que esa va a ser una herramienta que tú no te vas a dar cuenta, cuando tú estés viendo los resultados, ¿cómo es que responden tan rápido? Te apuesto que aparte de tener un equipo talentoso, empoderado, preparado, bien guiado, hablamos de del talento humano, y que a eso tú le pongas herramientas de última tecnología con lo último en inteligencia artificial combinado, hermano, no hay empresa que te caiga atrás.
Ahora me voy al otro extremo. Vamos a ponerlo un escenario simple, los famosos chatbots. Imagínense que yo tengo una tienda de ropa y tenía una muchachona que me respondía a los mensajes. ¿Qué pasa? Ya me inventaron un chatbot. Y eso se responde solo. ¿Debo botar a esa muchacha? ¿O cuál debe ser mi mentalidad como empresario para entender de que cómo accionar? Porque yo me puedo ahorrar ese dinero de ese personal. Lo debo reubicar. Lo debo reentrenar. Lo debo tal vez reestructurar el proceso. O sea, ¿cómo le entro a este nuevo paradigma, como mencionaba?
Pero esa muchacha solamente respondía...
Vamos a poner que del ejemplo que respondía.
Hay que coger la camisa, ponerla en una funda y entregársela al pedido ya que se la va a llevar...
No, vamos a partir del hecho de que ella nada más respondía. La teníamos para responder.
Yo te puedo...
Porque es que yo sé que son los escenarios que vamos a vivir prontamente.
Yo te puedo decir no porque viviendo. Yo acabo de implementar un chatbot el año pasado.
Ok.
Y me va muy bien para ese ejemplo que poníamos detrás de cámaras. O bueno, que hablamos aquí también de datos estandarizados que yo necesito para un pedido. Nombre, RNC, quien pide, cantidad y listo. ¡Pra! O que él mismo en el menú elige un producto. Pero yo, observando y manejando el chatbot en la plataforma, hay muchos clientes renuentes a hablar con una máquina. Uno, hay clientes que no les gusta seguir regla. Número dos. Entonces, el factor humano siempre va a ser clave para mantener, depende de tu industria. Vuelvo y digo, en una empresa pequeña y mediana es primordial la excelencia en el servicio, ¿no? Y para tú tener excelencia en el servicio, tú tienes que responder a tiempo las necesidades del cliente y para eso tú necesitas una persona. Ahora bien, si es para un club, ponte, un club Naco, un Casa España, en la cual tú tienes un sinnúmero de departamentos, quieres averiguar horarios, quieres averiguar qué venden, cuál es el menú, para ese tipo de cosas sí, pero para una empresa de servicio, yo en mi caso que lo estoy viviendo ahora, me he dado cuenta que me ayuda en una parte, pero yo necesito tener esa muchacha que atiende la flota, que atiende el WhatsApp de la compañía para estar ahí para cuando se dé cuenta de que la gente no está teniendo la respuesta. Porque tú puedes tener un menú parametrizado, pero la gente pregunta una cosa que está fuera del menú.
Exacto.
Entonces hay que tener esa gente observando. En mi caso es importante que siempre esté esa persona ahí hasta que se decida lo contrario. Para mí es clave. Yo que soy muy sensible al tacto y al tema humano, al servicio personalizado, vamos a decirlo así, para mí es importante tener una persona ahí todavía.
Yo, en mi caso es más complicado porque yo tengo que estar en contacto siempre con mis clientes. Pero si tú tenías solamente una persona para responder, esa corre peligro.
Claro. No, yo creo que se puede llegar a un punto de un híbrido en donde ya tú evoluciones como empresa. Ok, si la tenía para... Te hice la pregunta porque creí que iba por ahí. Si la tenía solo para responder los mensajes, ahora tal vez la tengo para mejorar la experiencia del cliente. Ok, ya yo tengo la información base. RNC, ahora, señor Manzueta, ¿qué le pareció el agua? ¿Le llegó a tiempo? O mira, yo vi que... O sea, ya un proceso más de personalización apalancado en la herramienta.
No, mira, cuando el cliente te dice a ti, mira, yo nada más voy a recibir hasta la 1 de la tarde, pero yo tengo que ir a buscar a los niños al colegio.
Exacto.
Y eso me pasa. No nos pasa en la empresa nuestra. Entonces, para nosotros es clave que alguien esté ahí back office. Exacto. Atendiendo esos detalles.
Exacto.
Eso es la atención. Exacto. Al detalle.
Y ahí yo creo que va a entrar, que en parte va con lo que tú decías ahorita, una especialización del talento para empezar a entender esas herramientas, que tú también lo hablabas. Como antes no pedían que tienen que saber Excel, Word y cosas. Ahora no van a pedir. Tienen que saber entender la inteligencia artificial y eso. Porque ya se van a convertir en nuestra cotidianidad.
Mira, qué bueno que tú mencionas Excel. Una de las cosas que yo pongo clave al momento de reclutar cualquier persona en cualquier posición es qué nivel de Excel tú tienes.
Claro.
A la reclutadora le digo, pon eso ahí, ponle unas pruebas. Uh-huh. Es lo mismo. Eso literal. Va a ser una herramienta más.
Claro, claro. No, y sobre todo ahora mismo entran lo que son los prompts. No sé si tú sabes.
Sí, sí, claro. ¿Verdad?
Y eso es, hay una ingeniería de eso. Uh-huh, o sea, uh-huh. Hay una forma de poder redactar un prompt, de poder sacar el máximo provecho.
Tú puedes poner un ejemplo, Arturo, de los prompts, que yo lo he escuchado también, pero no entiendo cómo funcionarían en un caso, por ejemplo, hipotético.
No. El prompt en ChatGPT, lo que tú eso le escribes...
Es como el comando, básicamente.
Es la forma en que tú logras que la que ChatGPT genere tu respuesta.
Exacto.
Entonces, hola, ¿cómo estás? Quiero una carta que me haga de amor para mi novia. Va a escribir, querida novia.
¿Te gusta ese ejemplo?
Sí, porque es muy buena. Ahora, tú le pones, mi novia se llama María, que sé yo cuánto. Ella es Virgo.
Es Virgo, ya, le gusta el Jona.
Entonces ya tiene más con el prompt al final es la forma de que tú da contexto a la inteligencia artificial para que genere la mejor predicción de respuesta.
Y eso se guarda ahí porque eso es una inteligencia aprendida.
No se guarda si la conversación es directa. Ahora, si tú creas uno.
Si tú creas un GPT,
tú detrás de la configuración de ese GPT, tú creas los parámetros del prompt para que ya eso esté estandarizado. Y cuando tú conversas, por ejemplo, en el GPT que yo hice para el Congreso, él sabe en qué fecha es el Congreso, dónde es, de qué es el Congreso, cuáles son las temáticas del Congreso. Entonces, cuando yo le adjunto una carta de un proyecto de investigación que postularon para hablar en el Congreso, ya él sabe si ese proyecto de investigación machea con los objetivos del Congreso. Entonces me dice, esta carta fue aceptada. Estimado Emanuel Torres, esta carta, tu proyecto de investigación ha sido aceptado. El Congreso es tal día, tal, el aeropuerto que tú vas a llegar es tal. Porque eso está detrás. Ese es el prompt. Al final, el profesional, de todas formas, si quiere entrar en el mundo de los sistemas de lenguaje natural, que son estos sistemas como ChatGPT, tienen que saber hacer un buen prompt para poder sacarle provecho. Claro. Porque si no le pueden sacar provecho a la interacción, tienen que hablar un día entero para que logre generar la respuesta que él está esperando del sistema de lenguaje natural. Y al final, un buen prompt te ahorra todo ese tiempo.
Mira ese ejemplo que vivimos en un taller, porque vuelvo y digo, nosotros somos profesionales de nuestras áreas, claro. Y estamos viendo cómo esto está evolucionando. Tú le metes al ChatGPT, por ejemplo, una tabla de Excel con nombre, teléfono, direcciones, edades, pa, pa, pa. Entonces, tú le cargas ese archivo al ChatGPT o al GPT del chat. Pero también tú le dices a ese archivo, a ese GPT que analice ese archivo en Excel y que te separe de hombres y mujeres, rango de edad, zona de vivienda y te haga una presentación en PowerPoint.
Claro, ahí es donde cobra sentido.
Ahí, para que
tengamos entra en cuenta. Entran los plugins.
Plugins, que no es solamente, y volvemos, hay decenas de herramientas. ChatGPT fue la primera que se volvió famosa. Ahí es que entra. Lo que debemos entender es que no es solamente, mira, hola, ¿cómo estás? Analízame las importaciones del 2015 para acá de café en República Dominicana. O la producción de... Él busca lo que está en el internet. Pero vamos más allá. ¿Cómo nosotros como empresarios o colaboradores de una gran empresa podemos analizar datos rápido? El ChatGPT, por poner un ejemplo, puede hacer eso. Y hacerte una presentación.
Claro.
Y animátela.
No, y tú puedes monetizarlo muy bien. Mira, hay un informe que yo tengo dentro de mi servicio, que es un informe de un estudio climático para atrás, de los últimos 40 años. Yo tengo yo tengo donde descargo la información, de información satelital. Yo la pongo, lo ordeno muy bien con su tabla en Excel. Ya yo tengo predeterminado mi GPT. Le pongo la base de datos y yo en media hora, 45, antes me demoraba cuatro días haciendo eso. Porque tenía, por ejemplo, la temperatura, tenía que hacer los gráficos, tenía que interpretarlo, claro. Tenía que redactarlo, tenía que ponerle contexto de qué cultivo esa finca, cómo ha pasado en cada década climática en esa finca. media hora. Ahora media hora a una hora ya yo tengo mi informe. Un informe que vale $2,500, $3,000, $4,000. Pero son cosas que... ¿Y cuánto yo invierto en GPT? Son $20.
Exactamente.
Son $20. Entonces, al final...
La rentabilidad es brutal.
Entonces, hay gente que le encuentra caro los $20. Es una Coca-Cola diaria.
Exacto.
Una Coca-Cola diaria. Calcúralo ahí. Una Coca-Cola diaria. Dejate ver Coca-Cola un día y yo lo uso como yo lo uso muchísimo en el día. Claro. Para cosas más...
Caballero, producción me está haciendo señas por tema de tiempo, porque este tema está bueno y ya se nos fue la mano. Pero yo quiero que ustedes me den una pequeña conclusión breve. De ese joven que está allá atrás, ese pequeño emprendedor, ese joven empresario o gran empresario que también nos siguen, que está viendo y está escuchando mucho sobre la inteligencia artificial, pero tiene sus reservas. ¿Cuál sería la mentalidad para empezarse a abrir? ¿O cuáles son esas recomendaciones que ustedes le darían como esos baby step para que vaya introduciéndose y dando esos pasos para adoptar esta nueva herramienta que es una realidad? Y comparto ese punto con Emmanuel. Va a estar por mucho tiempo aquí y va a dar mucha agua de bebé por sitios que ni nos imaginamos. Conclúyanme con eso.
Yo creo que lo primero es tratar de contextualizar la agricultura, perdón, la agricultura, la agricultura de precisión, la inteligencia artificial en el contexto en que uno vive. O sea, ¿a qué yo me dedico profesionalmente? ¿Y cómo la inteligencia artificial puede ser parte de esas etapas que yo llevo en el día a día para lograr mi objetivo? Tanto sea ganar dinero a través de mi empresa o lograr los objetivos que mi empleador espera de mí. Eso por un lado. Lo segundo es cambiar el algoritmo de TikTok y de Instagram y que te empiecen a... Muchas de las cosas que yo he aprendido, de las cosas que más yo ocupo hoy en día, los GPT yo lo aprendí en TikTok. Tres videitos de TikTok me enseñaron a mí cómo entrar a punchar GPT. ¿Tú me entiendes? Ya después yo pude profundizar, pude ver claro. Un paper, una cosa. Pero como yo creé mi primer GPT, fue un tipo que dijo, mira, esto GPT es lo más fácil. Tú entra, 30 segundos y ya tenemos GPT hecho. El que yo hice con el tema climático, que yo le empecé a sacar dinero de una vez, fue con un video de 30 segundos de TikTok. Entonces, ahora mismo, realmente, si yo no quiero poner más LED que un paper o ver un video de 20 de YouTube, minutos en YouTube, empecemos cambiando el algoritmo, que el algoritmo deje de ver a las mujeres bailando.
Exacto, menos twerking más. Manuel.
Definitivamente, para el profesional de hoy en día, la inteligencia artificial que llegó para quedarse es una herramienta que sin lugar a dudas va a cambiar los paradigmas que hoy en día tenemos en cualquiera de las áreas. La inteligencia artificial es aplicada hoy en día en la medicina, en la seguridad, en la transportación de vehículos autónomos y semiautónomos, en la geolocalización, en sin número de aplicaciones para hacer campañas de marketing, en la música, va a ayudar a personas con situaciones especiales a aprender más y mejor lecciones de lo que sea. O sea, ahora mismo estamos conversando un 1% de lo que puede ser la inteligencia artificial y no quiero que nos enfrasquemos solamente en si va a sustituir la empleomanía o no, si trae más contras que pros. Definitivamente no. Es una herramienta que nos va a ayudar a ser más eficiente. Y todo lo que sume al barco lo debemos adoptar.
Claro.
Todo lo que sume al barco lo debemos adoptar. Si ponemos como era la odontología hace 200 años, ¿cómo tú le sacabas los dientes a las personas hace 100 años sin anestesia?
De un trompón.
O cómo tú le arreglabas un hueso a alguien roto.
Se arreglaba solo.
O cómo tú sanabas a las personas. Entonces, la tecnología definitivamente ha venido a ser una mejor civilización. Bueno, y ha tenido sus contras también. Claro. Y en lo que... Todo bien trae su mal detrás. Pero definitivamente nosotros tenemos que tomar con pinzas cada una de las cosas que nos presenta la vida para adoptarla en nuestra caja de herramientas, que lo venimos mencionando desde el principio, para nosotros da mejores resultados. Y vuelvo y te digo, si sale algo hoy en día que es la tendencia y vino para quedarse, si usted se queda atrás es porque no se montó en el barco. Y claro, no es la inteligencia artificial, no fue el internet en su momento, no fue la maestría en su momento, no fue si usted sabía inglés o no en su momento, no fue si usted sabía manejar o tenía licencia o no en su momento. Fue usted mismo que decidió no montarse en ese carrusel.
El time. Yo a eso le agregaría de que yo traté de escenificar situaciones que en lo adelante van a pasar. A mí el otro día me pasó, yo le pasé por detrás una content y yo la veo fajada en ChatGPT. Y yo me hice la pregunta de, ¿está haciendo o no está haciendo su trabajo? Pero como bien dijo Arturo, al final entregó un resultado de calidad. Entonces sí utilizó el criterio para aplicar la herramienta. Entonces, veamos esto no como un jueguito, no como una chulería, veámoslo como una herramienta real, como algo que tenemos en la mano que nos puede hacer más productivo, más rentable, más viable, nos puede potencializar enormemente. Entonces, no es verlo como el villano, pero tampoco verlo como el superhéroe, es verlo como lo que es, una herramienta. No es que ChatGPT te va a hacer un brain, porque si usted es bruto, es bruto. Ahora, si usted decide sacarle provecho porque usted es muy inteligente, lo va a potencializar. Entonces, veámoslo como eso, como una herramienta. Y hoy hablamos de ChatGPT, pero tú tienes, por ejemplo, un Microsoft que viene con toda la suite de Microsoft 360 con herramientas de apoyo en donde Excel te va a tirar gráfico automático. Pero tú tienes un Adobe en donde en After Effects tú puedes crear realidades. Y, o sea, es un universo de posibilidades que vamos a tener con esta tecnología. Y solo es el hecho de tú entender cómo funciona para entonces aplicarla. Porque en su momento muchas marcas no creían en redes sociales. Ya hoy en día el que no está en redes sociales ni existe. Entonces, son esos pasos que tú tienes que ir dándole. Y nosotros los emprendedores debemos aprender a leer la tendencia para engancharnos a tiempo. Porque si se monta tarde, la hora lo moja. Caballero, gracias. De verdad, este episodio estaba para más, pero yo creo que está condensado ahí.
Sí, pasó una parte de dos. Más adelante.
Está muy bueno.
Más adelante. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por venir.
Muchas gracias.
Recuerden darle a la campanita, suscribirse. El Club de Negocios está bateando duro. Métanse y llenen el formulario. Que ahí vamos a un cursito de utilizar inteligencia artificial. Pero nada, gracias por su sintonía. Compartan los episodios, señores. Ayuden al algoritmo, como dijo Arturo. Nada, su amigo Mansu. Negocio, lo que no te cuentan.